Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Les habla Mario Germán Medina, psicólogo y anfitrión del programa. Recuerden que La Salud Mental Importa es una serie de podcasts informativos que habla sobre diversos temas que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental, abordándolos desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Para más información, los invito a que pasen a visitar mis redes sociales. En mi página de Facebook me encuentran como psicólogo Mario Germán Medina y en Instagram como Mario G. Medina. Sin más preámbulos, comenzamos con este episodio. Oigan, pues como ya se pudieron dar cuenta en el título, el día de hoy vengo con un tema, híjole, importante, interesante y bastante llamativo. Vamos a hablar el día de hoy sobre los rasgos que tiene la persona que suele ser un maltratador psicológico. Fíjense, este tema a mí en lo particular se me hace súper interesante por el hecho de que todas las personas hemos convivido al menos con una o dos personas que tienen estos rasgos en su personalidad y que muy difícilmente nos llegamos a percatar de que los presentan. Esto porque, pues bueno, muchas veces se normalizan algunos tipos de violencia y algunos tipos de abuso, y más, por ejemplo, en una sociedad como la mexicana, que tiene muy, pues, común y muy normalizado la broma, el chiste, el apodo, todo esto. Y es difícil para nosotros percatarnos de eso. Sin embargo, hay una serie de características sumamente importantes a consecuencia de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque entonces mi autoestima se empieza a ver afectado, mis relaciones interpersonales con demás personas se empiezan a ver afectadas. Entonces, pues la intención del podcast del día de hoy es justamente presentarles o hablarles de las características que llega a presentar aquel maltratador psicológico, cómo detectarlo, cómo poder incluso, pues, manejarlo de una manera oportuna para, pues, obviamente para mi salud mental o para un bienestar de mi salud mental. Y fíjense, pues vamos a empezar. El maltrato suele ser un fenómeno que puede ocurrir en las relaciones interpersonales, es decir, en la relación de pareja, en la relación familiar, incluso con las mismas amistades o en el área de trabajo o en el área de la escuela, con mis compañeros de escuela. Pues bueno, cuando hablamos de maltrato psicológico, este puede llegar a provocar serios problemas mentales o emocionales, pues, para la víctima o la persona que está sufriendo de esto. El maltrato psicológico puede ser silencioso en ocasiones, sin embargo, es devastador para la persona que lo sufre. Es lo que les decía ahorita. Muchísimas veces está normalizado esta parte de la agresión psicológica por parte del chiste, de la broma, de la ofensa, del albur, de todo eso, que cuando es repetitivo, cuando es metódico incluso, a la persona que se está haciendo víctima de esto, pues tiene muchísimas repercusiones. La baja autoestima puede ser tanto una causa como una consecuencia de este fenómeno, pero además la persona que es víctima del maltrato emocional suele sufrir, como ya dije, problemas serios tanto como de estrés, ansiedad, depresión e incluso en casos más graves, la adicción a sustancias adictivas. Pero bueno, en lo que vamos a enfocarnos el día de hoy en este podcast es en aquella serie de características o rasgos o hábitos que suelen ser frecuentes en la persona que maltrata a los demás psicológicamente, ¿de acuerdo? Les repito, vamos a hacer énfasis en las características que nosotros podemos ir detectando. La intención del podcast no es que se ponga usted a analizar y a juzgar a todas las personas que conoce solamente porque una característica o un rasgo le queda a tal persona, sino que, pues, vamos a analizarlo más, y entre más características veamos de que tiene alguna persona, pues entonces ya podemos emitir un juicio más fundamentado. Entonces, para que vayamos poniendo bastante atención. El primer rasgo o característica que nosotros podemos encontrar en el agresor psicológico es que suelen ser personas muy intolerantes. No respetan las opiniones, las actitudes o el comportamiento de los demás. También suelen ser personas llenas de prejuicios, y esto provoca que reaccionen de forma muy agresiva, resentida y a veces poco educada, ya que consideran que no hay motivo para evitar que impere su propia voluntad. Incluso, fíjense, pueden llegar a ser bastante sexistas. Por otro lado, y aquí es un dato muy curioso sobre las características, al principio suelen ser personas muy, muy encantadoras. Si bien hablamos en la característica anterior que son muy intolerantes, pues bueno, una característica muy, muy importante y muy notoria en estas personas es que al principio son sumamente encantadoras. No se muestran intolerantes, saben cómo comportarse y su verdadero yo puede tardar un tiempo en aparecer. A medida que la confianza con la otra persona se incrementa, entonces muestran esta parte del comportamiento destructivo. Muchas veces decimos, pues es que al inicio era una persona muy amable, muy atenta, muy lindo, muy linda, pero de repente, híjole, como decimos coloquialmente, saca el cobre y empiezan las agresiones, y empieza el maltrato, y empiezan las ofensas, el chantaje, etcétera, y todas las demás características que vamos a hablar más adelante. Pero sí, al principio, incluso hasta muchas personas dudan que están frente a una persona maltratadora porque, pues, al principio se mostraba muy bien. Al principio se mostraba muy amable y decimos, no, pues es que puede cambiar o a lo mejor yo me equivoqué, yo hice algo. Y desafortunadamente, cuando este es el caso, nunca, nunca llegan a cambiar. A su vez, suelen ser personas autoritarias. Los maltratadores son autoritarios porque se caracterizan por poseer rasgos antidemocráticos e intransigentes. Son amantes del orden, pero desde el punto de vista subjetivo, es decir, en base a su criterio personal. De igual si tienen razón o no, porque si no se les obedece, pues tienen arranques de cólera. O sea, son personas que lo que ellos dicen es lo que se hace. No hay oportunidad para el debate. Su punto de vista siempre va a ser el correcto, para su vista, por supuesto, y no va a permitir que alguien más opine o quiera hacer las cosas como ellos opinan. Y esto se debe a una característica muy especial, es que son psicológicamente rígidos. Estos individuos tienen un pensamiento rígido y persiguen una única verdad, obviamente la suya. No son personas que dialoguen y que busquen consenso, sino que temen ceder a las opiniones de los demás porque consideran que solo ellos tienen la razón. Todo lo que no encaje con su pensamiento está mal, y así garantizan que la única verdad existente es la suya. Incluso te llegan a convencer, es tanto esto que están tan convencidos ellos mismos que su razón y que su verdad es la única, que te envuelven. Y a veces ya ni siquiera discutes, dices, no, pues es que tiene razón. Pues si él o ella lo dice es porque así es. Sin ni siquiera tener la posibilidad de preguntarnos, ah, caray, pero ¿por qué? ¿O quién dice? ¿O cómo? Son muy, muy rígidos. Por otro lado, estas personas también tienden a pensar que a partir de categorías relativamente rígidas y estancadas, lo cual facilita que empaticen poco con los demás, incluso cuando hay motivo para ellos. También, al ser personas psicológicamente rígidas, pues para ellos todo está bien o todo está mal, es decir, presentan un pensamiento dicotómico. No hay un término medio. En otras palabras, o todo es blanco o todo es negro. Esto ocurre porque generalmente los maltratadores han crecido en familias en las que se les ha tratado así. Es decir, es un patrón que van pues repitiendo desde casa hasta todos sus contextos, sociales. A su vez, otra característica que encontramos es que son chantajistas. Este tipo de personas se comportan siempre de acuerdo con sus intereses y culpabilizan, incomodan y provocan miedo a la víctima del chantaje. Suelen hacer que la víctima se sienta culpable por cosas que ni siquiera ha hecho o cosas que ha hecho, pero no necesariamente están mal. Es decir, siempre juegan tanto con tus emociones que si algo está mal, buscan la manera de que tú te responsabilices por ello. Y no solamente te responsabilices, sino que te sientas culpable. No saben cuántas veces me ha tocado platicar con personas víctimas de agresiones físicas por parte de su pareja, que en algún momento de la charla o de la consulta me comentan, hubo un punto en que yo sentía que me merecía que me ofendiera, que me golpeara o que me dijera, porque era tanto su diálogo y era tanto lo que me convencía de que yo estaba mal, que realmente a veces sentía yo que lo merecía y que yo mismo pedía que las cosas así fueran. Entonces imagínense cómo manejan tanto mi autoestima, mi estado de ánimo y todo para creer que yo o que tú eres el responsable de todo. Otra característica es que no hacen autocrítica. Pues jamás, estamos hablando que son rígidos, estamos hablando que son personas que tienen un pensamiento dicotómico, pues jamás, jamás van a ver que algo está mal en ellos. Como son personas psicológicamente rígidas y creen que solo hay una verdad, pues no saben encajar las críticas. Esto ocurre porque cualquier crítica es percibida como un ataque a su identidad y a su manera de interpretar la realidad. No se llegan a plantear la posibilidad de que pueda ser una aportación constructiva. Toda crítica para ellos va a ser un ataque. Incluso las víctimas de sus maltratos pagan su falta de habilidades sociales y su sensación de fracaso, convirtiéndose en un chivo expiatorio. Es decir, siempre es culpa de los demás y nunca es culpa mía. Además, por supuesto, pues los maltratadores psicológicos, como acabo de decir, no hacen autocrítica, o por lo menos no de forma sistemática, y a no ser que se topen con una experiencia que les obliga a dar un cambio radical a su manera de ver las cosas. Es decir, jamás se van a poner a analizar lo que hice está bien, lo que hice está mal, qué consecuencias tuve. No, realmente a veces se topan con situaciones tan complicadas como incluso caer en la parte de lo delictivo, donde tienen consecuencias con la justicia, y es cuando empiezan a plantearse la idea de cambiar. Y así como no aceptan la autocrítica, pues en cambio critican. A pesar de que estas personas no hacen autocrítica, sí que critican a los demás con gran facilidad, se les da. Buscan los defectos de la otra persona y les machacan emocionalmente con su debilidad, e incluso se inventan una debilidad para hacer que la víctima se sienta mal. No es crítica constructiva, sino una acción orientada a hacer que alguien se sienta mal para disfrutar con su reacción o para someterla. Y fíjense, esto es un truco muy interesante, porque muchas veces hay personas que se manejan con bandera de que es que yo soy una persona muy directa. Si tú me preguntas algo, yo te voy a contestar con la verdad. Y utilizan este pretexto para dañar a los demás. Te piden un consejo sobre pareja. Ay, es que tú eres un tonto o eres una tonta. O es que tú eres esto o es que tú eres lo otro. Es decir, una debilidad que la persona que le está consultando tiene, se la hace ver y multiplicada. E incluso, como bien decía, se la inventan. No, es que tú esto, es que tú lo otro. Es decir, aprovechan estos momentos para sacar esta parte de la crítica y hacer sentir mal a la persona. Otro punto muy, muy importante y muy notorio, de hecho, en las personas que suelen ser agresoras psicológicas, es que cambian de humor en segundos. Los cambios de humor son frecuentes en este tipo de personas, que pasan de un estado agradable al enfado o a la ira en cuestión de segundos. Por tanto, pueden vivir en dos extremos. De ser encantadores, pasan a ser personas horribles. Y yo creo que alguna vez lo ha notado, digamos, en su relación de pareja con algunas amistades, que de repente estás platicando muy bien con esa persona, pero algo, por muy pequeño que sea, no le gustó, no le agradó, y ¡pum!, explota. Y pasa, vámonos. Y pasa, ya no quiero estar aquí. O te empieza a gritar, te empieza a reclamar, o te empieza a regañar. Y suele ser muy, muy notorio, porque lo hacen expansivamente, obviamente con toda la intención de hacer daño o de lastimar. Asimismo, como esto pasa, pues se sienten ofendidos con muchísima facilidad. Estos cambios de humor que les hablo se deben muchas veces a una hipersensibilidad, ya que suelen sentirse ofendidos con facilidad. Ya se ha dicho que si algo no encaja con su verdad, entonces está mal. Y por ende, y obviamente, muchísimas veces durante el día y durante la vida, va a haber cosas que no concuerden con ellos, porque usualmente pues no tienen la razón. Pero al momento de que ellos piensan de que sí la tienen, pues cualquier cosa los va a hacer estar cambiando de un estado de ánimo, y sin ni siquiera preguntarse si yo soy el del error. Otra característica también importante e incluso peligrosa y riesgosa es que desconectan a la víctima. Es decir, el aislamiento de la víctima de su familia y de los amigos es uno de los objetivos por las que el abusador obliga a la víctima a una sumisión total. Su idea es que la víctima se sienta amenazada y tenga miedo al hablar con otras personas. Es decir, poco a poco van prohibiendo que se vaya hablando con la familia o visitar más a la familia, o cuando se trata de amistades o amigos, poco a poco empiezan a hacer sentir a la persona de que la única amistad que tienen es esta persona, y a los demás ya no los pelan, ya no les ponen atención. Entonces la persona poco a poco se va aislando, poco a poco se va alejando de todos aquellos seres que les hacen bien. Decía ahorita, esta es una característica muy riesgosa y muy peligrosa, porque por ejemplo para las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia en la pareja, pues llegan a cometer actos muy aberrantes e incluso que ponen en riesgo la vida de la persona y no pueden decirle a nadie, no pueden comentarle a nadie porque ya están plenamente aislados. A veces la familia ni siquiera se da cuenta que su familiar está padeciendo o está siendo víctima de algún tipo de abuso. Por ende, son crueles e insensibles. Este tipo de persona no solo maltratan psicológicamente a sus parejas o amigos o familiares, sino que suelen extender este tipo de comportamiento con todos, hasta con las personas que no conocen, es decir, personas que casualmente se topan en una fiesta o en el trabajo o algo, hasta los ofenden a ellos, son crueles, les hacen ver sus errores, les hacen ver sus, no sé, vaya, cualquier cosa que sea herramienta para ellos para agredir. Y fíjense, no solamente podemos ver esta crueldad e insensibilidad con las personas, a veces incluso hasta maltratan a los mismos animalitos. También, pues no llegan a arrepentirse. Son crueles, son insensibles y no tienen arrepentimiento. Son personas que no se arrepienten de lo que hacen y, tal como se explica en el punto anterior, suelen tener este tipo de conductas con otras personas. Es por ello, entre otras cosas, que se trata de un perfil psicológico que conviene mantener lejos, ya que ni siquiera existe la posibilidad de que recapaciten demasiado. Es esta parte de que suelen hacer muchísimas falsas promesas. Ya voy a cambiar, ya voy a modificar esto. Falsamente se pueden parecer arrepentidos, pero pues esto no pasa. Estos individuos tienden a realizar falsas promesas. Son expertas en pedir perdón, pero en realidad no se arrepienten. Incluso el cambio no tiene ningún valor para ellos. Siguen actuando igual. Una vez que tú disculpas a la persona que ya te rogó, que ya te dijo, ya te envió las 1,000 flores, las 1,000 rosas, los 1,000 regalos, y está bien un tiempo, unos días, una semana, y de repente vuelve exactamente a lo mismo. ¿Por qué? Porque su único objetivo era que volvieras a ese estado de víctima. Otra característica es que son personas sumamente controladoras, que tienen la necesidad, obviamente, de sentirse superiores y controlar a los demás. Aunque son personas inseguras y tienen miedo a ser desenmascarados, el control se convierte en su lado. Vamos, es una conducta compensatoria. Tienen su autoestima y su seguridad tan afectadas que la única manera de poder sobrellevarlo es encontrando una víctima. De hecho, por lo regular, estas personas suelen ser víctimas psicológicas, pero en otros contextos, como el familiar, y nada más lo llegan a representar con otros lugares. Esta es la manera de tener todo bien atado para que no se escape pues nada de sus manos. Por otro lado, pues obviamente con toda la serie de características que yo les estoy mencionando, evidentemente no tienen un control emocional. Pese a querer controlar a los demás, no tienen un control emocional. De hecho, muchas personas totalmente analfabetas a nivel emocional. Por eso se comportan de manera impulsiva y sin reflexionar sobre su vida. Por ende, pues tampoco se detienen. Al no tener esta capacidad de reflexión, pues son personas que no se detienen por nada. Para ellos, el fin justifica los medios. Son absolutistas y son bastante extremistas. Son personas que incluso pueden actuar sigilosamente en lugares públicos, convirtiendo la vida de la víctima en un auténtico calvario. Otro rasgo muy importante que tiene muchísimo que ver con un punto que les decía al inicio es que son personas seductoras. Al principio son personas encantadoras, que de hecho son personas que seducen con mucha facilidad y poseen una gran capacidad de seducción. Hablan bien, se expresan bien al inicio, es decir, te van llegando por varios lados hasta que te van enredando totalmente. ¿Y cómo hacen esto? Pues lo utilizan por medio de las mentiras, son mentirosas. Evidentemente, las personas manipuladoras no son personas honestas. Esto les convierte en mentirosos expertos que suelta una mentira tras otra. De hecho, raramente dicen la verdad porque siempre están pendientes de ir a la otra persona. Y fíjense, estas mentiras, pues en algún momento, tarde o temprano, llegan a ser bastante evidentes. ¿Por qué? Porque una persona que frecuentemente está alterando la verdad, pues va a tener puntos en contra. Se va a contradecir, va a empezar a ver como que no hay congruencia, no hay coherencia con lo que había dicho anteriormente, y es como podemos ir detectando esta característica en una persona con este perfil. A su vez, son personas que, curiosamente, pues se hacen la víctima. Como siempre están culpando a la otra persona, suelen adoptar el rol de víctima para justificar sus acciones. Por ejemplo, siempre pronunciando frases como no me quieres, porque siempre estás más al pendiente de tus amigas o de tus amigos, siempre estás más al pendiente de tu familia, a mí no me haces caso, yo aquí abandonado, etcétera, etcétera. Es decir, tienen todo un catálogo de frases de autocompasión bastante grandes que en cierto punto pues nosotros nos llegamos a creer, porque como lo acabo de decir anteriormente, son convincentes, son mentirosos y tú te lo llegas a creer. Las acciones del daño psicológico son continuas, pero no necesariamente tienen que ser tan directas. Algunas vienen enmascaradas de este falso victimismo. Y por último, como que la que llega a concluir todas las características que yo les he estado platicando a lo largo de este podcast, es que tienen una empatía bastante baja, o me atrevería a decir que en muchas ocasiones nulas. Las personas maltratadoras no son empáticas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues no reconocen las emociones de los demás ni conectan con ellas. Esto permite que puedan hacer a la víctima sufrir sin tener ningún tipo de resentimiento. Es decir, jamás se van a poner en el lugar de la persona a la que están haciendo sufrir. Y bueno, toda esta serie de características que yo les acabo de comentar suelen ser parte de una persona que tiene este perfil de maltratador psicológico. Como les decía al inicio del podcast, es de suma importancia reconocer que algunas personas que conozcamos tal vez tengan uno o dos rasgos similares. Esto no quiere decir que esa persona ya automáticamente sea maltratadora. Aquí la intención es que las 21 características que yo les acabo de comentar encajen en esa persona. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Primero que nada, y lo básico, lo he mencionado en podcasts anteriores, es cómo te sientes tú con esa persona. Si de facto ya estás sintiéndote incómodo, agredido y con una baja autoestima cuando estás con una o varias personas en particular, ponte a analizar todas estas características que yo te acabo de platicar. Si tú las llegaste a detectar en alguna persona sumamente cercana a ti y detectas que te está haciendo daño o que es perjudicial para ti, mi mejor recomendación es que asistas a un proceso terapéutico, porque como ya vimos al inicio, las consecuencias del maltrato psicológico suelen ser sumamente elevadas. Y pues bueno, por mi parte es todo. Como ya les dije al inicio también, si usted tiene alguna duda o tiene alguna pregunta o desea más información sobre todo lo que platicamos el día de hoy, puede tomarse la libertad de buscarme en Instagram o en Facebook y mandarme todos sus comentarios al respecto. Yo me voy, no sin antes recordarles a todos y cada uno de ustedes que la salud mental importa. Gracias.